Yo quiero que me acompañes al Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Capítulo 11. El pastor Christopher la semana pasada estuvo tocando este mismo tema. Y fue lo que Dios puso en mi corazón que tocara en esta mañana. ¿Ya lo tienen, amados? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿Cuántos de ustedes aprendieron el Padre Nuestro desde que eran pequeñitos? Levanten la mano. Yo creo que todos nosotros lo aprendimos desde pequeñitos, el Padre Nuestro. Y como decía el pastor Christopher, esto es una oración guía de cómo nosotros, ¿verdad?, debemos orar delante de la presencia del Señor. Pero yo quisiera concentrarme en unos versículos que son sumamente importantes, y a veces nosotros nos hemos alejado un poco del corazón, de la mente y del propósito de Dios. Y repetimos estos versículos y a veces no nos damos cuenta de por qué, ni cómo, ni qué estamos pidiendo. Me voy a concentrar en: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nuestro Padre Celestial quiso iniciar su reino en la tierra mediante la creación, creó un jardín donde creó a un hombre y una mujer, además de todo lo demás que había creado, porque el propósito de Dios es que Dios quería llenar la tierra de la cultura del cielo. Ese era el propósito de Dios: llenar la tierra de la cultura del cielo. ¿Qué? Entonces, la única cultura legítima que hay es la cultura del cielo. Esa es la única cultura legítima. ¿Qué es una cultura? ¿Qué es la cultura? La cultura es la manifestación del pensamiento colectivo de un pueblo. Y la cultura es más fuerte que la religión y más fuerte que los gobiernos. Así que la cultura es sumamente fuerte. Amén, sumamente fuerte. De ahí partimos todo. Cuando Dios creó a Adán y Eva en aquel huerto, los estableció en aquel lugar para Dios establecer la cultura del cielo en la tierra. Y les dio dominio sobre aquel territorio y les dijo que gobernaran sobre aquel territorio y les dijo que se multiplicaran sobre aquel territorio. El hombre podía hablar todos los días con Dios. Quiere decir que había comunicación directa. Y si ellos podían hablar con Dios, es que ellos tenían la capacidad de hablar el idioma de Dios. Porque para poder hablar, tenían que entenderse. Así que ellos hablaban el idioma de Dios, una comunión de intimidad gloriosa. Y el propósito era traer esa cultura celestial a la tierra. Después de esto, ustedes saben lo que sucedió. Y un usurpador llegó a aquel lugar y usurpó aquel reino que Dios quería establecer en la tierra. Usurpó y no robó, sino que ellos entregaron todo aquel dominio de aquel gobierno que Dios les había dado. Así que más adelante vemos en la Torre de Babel que las lenguas se confunden y todo el mundo comienza a hablar un idioma diferente. Después de eso ocurrieron muchas cosas y los hombres y las mujeres comenzaron a alejarse de Dios porque en la tierra entró otra cultura que no era la cultura del reino de Dios, sino que era la cultura del enemigo. Y entonces él comenzó a establecer de lo que había en él sobre la tierra. Estableció la maldad, el odio, la explotación, la corrupción, la envidia, los celos, el enojo, el engaño, la avaricia, la perversión social, el prejuicio, la lascivia. Todo esto fue cambiado por aquello que en el principio Dios quiso darle al hombre. Vemos que sigue y viene el arca de Noé y la gente muere, pero ciertamente se levanta una nueva generación y el corazón de los hombres es de continuo hacia el mar, todo el tiempo alejándose de Dios. Montones de religiones comenzaron a permear en la tierra porque, ¿sabe una cosa? La religión es una idea concebida en el corazón de los hombres, no en la mente de Dios. La religión es el esfuerzo de los hombres buscando a Dios. La relación es el esfuerzo de Dios buscando a los hombres. Porque así fue desde el principio, una relación de comunión y de intimidad. No quiero que se me pierda. Así que toda la trayectoria que vemos en el Antiguo Testamento, vemos cómo el hombre se sigue alejando de Dios. Solamente algunos hombres que Dios escogió para que permanecieran. Y una de las cosas más importantes es que para establecer una cultura es necesario gobernar la mente de las personas. Es la única manera de establecer una cultura. Es como cambiarte la mente, ¿verdad? Es como cambiarte la mente. Así que mientras siguió la gente dándole las espaldas a Dios, llegó un momento en que el pueblo de Israel le pide a Dios un rey, porque ya no querían vivir bajo el reinado de Dios ni la teocracia. Y van a donde Samuel y le dicen: nosotros queremos tener un rey como los otros pueblos lo tienen. Y Samuel se entristeció tanto y comenzó a llorar y va a la presencia de Dios y Dios le dice: no llores, Samuel, no llores, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Amén. Así que para nosotros cambiar nuestra mentalidad es necesario una cultura. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Mire, siempre que un pueblo coloniza a otro, lo que hace es establecer la cultura de ellos sobre aquellos que colonizan. Porque cuando lo logran, cambian tu mente, cambian tu identidad, cambian tu manera de pensar, que fue lo que hizo el enemigo con nuestras vidas, cambian tu posición, amén. Y entonces eso hace que tú te aclimates a esa nueva cultura. Pero no todos los hombres lo hacen. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Daniel capítulo 1. versículo 4 en adelante. Y mire lo que este rey está pidiendo después que conquista Babilonia a Judá. Y dice en el versículo 4 del capítulo 1, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y también le señaló el rey que le diera a cada uno cada día una porción de la comida del rey, la provisión. Cuando llega una cultura nueva para conquistar en un lugar, te cambian el nombre, te cambian lo que comes, te cambian cómo te vistes, te cambian el idioma. Porque el que domina la mente en un lugar cuando llega, amén, puede establecer una cultura. Así que él quería cambiarle a aquellos muchachos todos. Pero Daniel se guardó en aquel lugar. ¿Cómo se llamaban los tres que estaban con Daniel, que fueron echados en el foso de los leones? ¿Cómo se llaman? Ajá, yo creo que uno solamente me dijo cómo se llamaban. Todos me dijeron Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabe qué? Ese es el nombre babilónico. Ese no era el nombre de ellos. Y Daniel le llamaron Belsasar. Sadrach, Mesach y Abednego. Nosotros nos acordamos de los nombres babilónicos, pero no de los nombres hebreos. Sus nombres eran Ananías, Misael y Azarías. Pero el rey de Babilonia inmediatamente le quiso cambiar los nombres. ¿Okay? Yo estaba leyendo hace poco la historia de cómo fue conquistada las Bahamas, que es una isla caribeña. Y las Bahamas, todos, la mayoría de todos los que viven allí son descendientes africanos. Y cuando las Bahamas fueron conquistadas por Gran Bretaña, entonces Gran Bretaña llegó a aquel lugar y comenzó a establecer su cultura en las Bahamas. Quiere decir que los que estaban allí, aunque eran descendientes de africanos y lo que hablaban eran distintos dialectos, se les impuso que hablaran el idioma de Gran Bretaña. Y comenzaron a hablar el inglés de Inglaterra. Se les impuso que se vistieran como se viste en Gran Bretaña. Siendo un país caribeño, que hace mucho calor, como hace en Puerto Rico, les impusieron que tenían que vestirse los hombres con pantalones cortos, medias largas, camisas con corbata y chaqueta todo el tiempo. Con ese calor. Y el que está escribiendo está diciendo que cuando él era chiquito, él se preguntaba y decía, ¿por qué será que en este país que hace tanto calor, nosotros tenemos que ponernos chaquetones? Y siempre tenemos que estar con la chaqueta. El pueblo de las Bahamas olvidó todo lo que fue su cultura anterior africana. De hecho, olvidaron los dialectos porque allí solo se habla el inglés. Cuando el enemigo nos robó y usurpó y estableció la cultura de maldad en la tierra, entonces el hombre se perdió, olvidó de dónde había salido, y lo he olvidado casi hasta el día de hoy, porque todavía muchos creen en la teoría de Darwin, de que salimos de un mono. Así que nos hizo olvidar todo lo anterior. Ahora bien, esto es importantísimo porque cuando nosotros oramos, le decimos a Dios, venga tu reino. Venga tu reino. Así estuvieron los hombres viviendo, solamente unos pocos, buscando a Dios, entre caída y levantarse, volver a caer, volver a levantarse. Así estuvieron todo el tiempo viviendo en la cultura del enemigo, que es la que todavía tenemos hoy en día. Ahora bien, en el tiempo señalado por Dios, en el momento en que Dios estableció en los cielos, en el momento en que Dios se levanta de su trono y le dice a su hijo, voy a devolver la cultura del cielo a la tierra y voy a enviar a mi hijo para que establezca mi reino nuevamente en la tierra. No, ese aplauso está bien flojo, si es para Jesús. Voy a establecer mi reino nuevamente en la tierra. Lo que le fue quitado, lo que le fue robado, lo que le fue usurpado, lo voy a comenzar a establecer nuevamente. Y antes de que Jesús comenzara a predicar, apareció un hombre vestido de pelo de camello, peludo, sin ningún aspecto maravilloso, y comienza a predicar y a decir, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús llega a la tierra y Jesús no viene a la tierra a establecer ninguna religión. Mire, si las religiones fueran buenas, el mundo sería una gloria. El mundo sería una gloria. Esa es la idea preconcebida en la vida de los hombres de lo que debe ser bueno, de cómo acercarse a Dios. Por causa de la religión, han habido millones de muertes y siguen habiéndolas. Porque todos los islámicos matan por la religión, por su Dios, por su Dios. Ayer atacaron a Israel y la guerra viene, la guerra viene. Ayer atacaron a Israel, Hezbollah, por causa de la religión, y bombardeó un campo de fútbol donde estaban jugando una multitud de niños y murieron un montón de niños, más de 11 niños murieron, aparte de todo lo demás que bombardeó. Y esta mañana, Netanyahu declaró, comenzó la guerra contra Hezbollah. No un bombardeo, la guerra. Por la religión han habido tantas muertes. Y usted dirá, ah, pero eso es Hezbollah, que esa gente es como tan fanática, esos religiosos fanáticos. El cristianismo también. Acuérdese de las cruzadas. ¿Usted sabe toda la gente que murió en las cruzadas? Acuérdese de Martín Lutero, cuando descubre que el hombre vive por la fe, se formó una revolución que mataron un montón de gente. La religión no puede transformar. La religión no puede cambiar la vida de los hombres. La religión no puede hacer nada en nuestras vidas. Aleluya. Solamente que el reino de Dios sea restaurado nuevamente en la tierra. Cuando Jesucristo comienza a predicar y comienza a decir, el reino de los cielos entre vosotros está. Porque Él había llegado. Y Jesucristo comienza a decir, y si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Esto es algo, la cultura es algo tan fuerte y la cultura religiosa también es algo tan fuerte que Jesucristo vino a la tierra a establecer el reino y los grandes religiosos no lo aceptaron. No lo podían aceptar, porque eso es fuerte. Y Jesucristo vino a establecer su cultura, la cultura del cielo. Por eso era tan chocante para los religiosos. Porque Jesús decía, amad a los que los persiguen. Bendecid a los que los aborrecen. Jesús sanaba en cualquier día. Y por causa de eso fue vituperado y fue enjuiciado. Quiere decir que cuando Cristo viene a la tierra, no viene a establecer una religión. Yo siento a veces que la gente es tan orgullosa de su religión. Son como tan orgullosos de su religión. Y inclusive montones de religiones se han desviado de la verdad de Dios, de la cultura de Dios, y no la están estableciendo en la tierra. No sé si ustedes vieron que el pastor de Kamala Harris, que es un pastor bautista, cree en el matrimonio homosexual. Y en su iglesia casa a las parejas homosexuales. Mire qué fuerte es esto. Mire la clase de cultura que el enemigo nos sembró. Terrible, porque nos hemos desviado de lo que Dios quiso establecer en la tierra, pero Jesucristo vino a la tierra para devolverle otra vez a los hombres todo lo que habían perdido. Y cuando usted no conoce al Señor, está en la otra cultura. Esto suena duro, pero es así. De esa cultura vine yo. Porque la cultura del reino es justicia, gozo y paz. Justicia, gozo y paz. Y pertenecíamos a esa otra cultura. Pero cuando Jesucristo vino a establecer un reino que todavía no es visible, porque todavía Jesús no está reinando aquí en la tierra. Él vino una vez, pero va a volver. Él vino una vez, pero va a volver. Y el que duda que Él va a volver, se equivoca. Porque el que vino aquella primera vez es el que vuelve por segunda vez. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús dijo, yo quiero establecer otra vez en la tierra la cultura que los hombres perdieron. Lo que es cultura de envidia, de odio, de celos, de contienda, de murmuración, de pleitos. Esa es la cultura que permea en nosotros. De enojo, de corrupción sexual. Esa es la cultura que permea. Pero aquí en la tierra, ya Cristo vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario. El Señor dijo, yo vengo, pero me tengo que ir. Y voy a volver. Pero no los voy a dejar solos. Porque como yo trabajo con este pandemonio que hay aquí en la tierra. ¿Cómo yo me libro de todo este mundo de pecado, de maldad, de angustia, de dolor, de tristeza, de llanto? ¿Cómo yo salgo de todo eso? El Señor dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos. Pero antes de irme, los tengo que limpiar. Para poder establecer esa cultura, los tengo que limpiar. Los tengo que comprar. Los tengo que redimir. Y en la cruz del Calvario, Jesucristo derrama la sangre que nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Jesús muere, derrama su sangre para limpiarnos, pero dice, me tengo que ir. Ah, ahora sí que las cosas están malas, porque ahora se va. Ya me limpió, ya le recibo. Tengo que cambiar mi mente. Tengo que cambiar mi mente. Mi mente tiene que ser transformada. Eso sucede en el momento en que recibimos al Señor, pero tiene que continuar sucediendo todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos de los que están aquí antes de entrar en el reino de Dios hablaban malo? Levanten la mano. Se les salía de vez en cuando un ajo, una cebolla. Sí, claro que sí. Y para nosotros era como que normal. Porque era parte de lo que era nuestra cultura. Pero una vez que vino Cristo y me lavó con su sangre preciosa, que para que me lave, lo único que tengo que reconocer que Él es Dios en los cielos, Dios en la tierra y Dios debajo de la tierra. Lo único que tengo que es decirle, Señor, te recibo como mi Salvador. En ese momento, Él me traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso ocurre en ese momento. Y entonces, la mente nos es alumbrado el entendimiento. Pablo decía, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi mente se tiene que renovar de toda la basura que yo había recibido. Tiene que renovarse. Entonces, Jesús nos limpió, nos lavó, nos trasladó al reino de la luz. Pero dijo, no los voy a dejar solos. No los voy a dejar solos. Para que el Espíritu Santo de Dios pudiera entrar en la vida nuestra, era necesario primero que Dios nos limpiara. Mire, hay gente que recibe el bautismo del Espíritu Santo el día que le dan el corazón a Cristo. Ese mismo día que confiesan al Señor, allí lo reciben. Antes no. Porque primero tenemos que ser limpiados. No hay nadie que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo antes de recibir a Cristo. Nadie. Para recibir el bautismo del Espíritu Santo tienes que ser limpiado primero con la sangre de Jesucristo. Así que el Señor dijo, yo no los voy a dejar solos. Si Cristo vino a establecer a la tierra, es aquí, a la tierra, no una religión, sino un reino. Te pregunto, ¿qué es un reino? ¿Qué es un reino? No me contesten todos a la vez, por favor. ¿Qué es un reino? ¿Qué es un reino? Un reino es un gobierno. Un reino es un gobierno. El único reino legal en la tierra es el de Cristo. La única cultura legal en la tierra es la de Dios. un gobierno. Ustedes saben cuando aquel ladrón en la cruz le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu qué, en tu reino. Le estaba diciendo, cuando tú vengas a reinar, acuérdate de mí. En otras palabras, dame un trabajito, aunque sea limpiando el piso. Yo no sé qué Dios te va a poner a hacer cuando estés en el reino. ¿Cuántos de ustedes gobernarán aquí en la tierra, lugares donde Dios los ponga y los establezca? Y tú piensas, too good to be true. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Él viene a establecer un gobierno a la tierra. El gobierno del cielo. El gobierno legal. El único gobierno. Trae el cielo a la tierra. Trae. El único perfecto. El único que funciona. El único limpio. El único santo. Es el gobierno de Dios. Y entonces, él se fue, pero dijo, no los voy a dejar solo, les voy a dejar el Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo hoy en día? Gobernar. Gobernar sobre aquellos que han recibido al Señor. Porque está con nosotros y en nosotros. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos alienta, el Espíritu Santo nos da fuerza. No hay manera que nosotros podamos vivir en este mundo si no tenemos al Espíritu de Dios. No hay manera de soportar las pruebas, no hay manera de resistir la tentación, no hay manera humana si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros. El Espíritu Santo tiene que estar para nosotros ser más que vencedores. Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Sabe una cosa? Esta semana pasada se me acercó una joven llorando y me dijo que estaba pasando por unos periodos de ansiedad fuerte. Y estaba llorando, pero llorando, angustiada. Y me miró a los ojos y me dijo, yo no sé cómo tú has podido. ¿Cómo tú has podido? Dime, ¿tú te has llenado alguna vez de ansiedad? Y yo le dije, no. Pero ¿cómo tú has podido? Si perdiste al que era tu esposo, si perdiste a tu hija, si has perdido tantas cosas en tu vida, ¿cómo tú has podido y no te has llenado de ansiedad? Yo le dije, porque Él vive en mi corazón. Nunca ha sido por mi propia fuerza. Siempre ha sido por la fuerza de Dios. Siempre ha sido por el poder de Dios. Siempre ha sido por la gracia de Dios. Tú fuiste trasladado a otro reino. Al reino de la luz. Ahora bien, la gente está loca por irse para el cielo. Y es verdad. Bueno, no morirse, pero irse para el cielo. Sí, porque la gente se quiere ir para el cielo, pero sin morirse. Sí. La gente, ¿cuántos van para el cielo? Y todos, ¡amén! Todo el mundo quiere ir para el cielo, pero sin morirse. Qué tremendo, ¿verdad? Esto me recuerda hace muchos años. Un pastor que le dijo a la iglesia, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Y toda la iglesia, ¡amén! Y el pastor dijo, pues esta plumita que tengo aquí en la mano, esta plumita que tengo aquí en la mano, representa la muerte. Y como todos se quieren ir con el Señor, yo voy a soplar esta plumita. Y al que le caiga la plumita encima, se va con el Señor. Y el pastor cogió la plumita y en el altar cogió la pluma. Todos se quieren ir con el Señor. Ya los amenes empezaron a bajar, pero ya habían dicho amén. Y el pastor cogió la plumita y hizo, Y la sopló. Y la plumita comenzó a volar por encima de la iglesia. Mira para arriba que no esté la plumita por ahí. Y todos los hermanos mirando para arriba y la plumita volando, volando, volando por encima de la iglesia. Y de momento la plumita comenzó a bajar, a bajar, a bajar sobre la cabeza de un hermano. Y cuando el hermano hizo así, que vio la plumita que estaba cerca, cuando la vio empezó. ¿Sabe una cosa? Queremos ir para el cielo. Claro que sí. Pero déjame decirte una cosa. No nos vamos a quedar en el cielo. Nosotros vamos a reinar en la tierra. Vamos a reinar en la tierra con Cristo por 1,000 años. Y después cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ah? Pero es aquí abajo el propósito de Dios. Cuando Él estableció la tierra y quería establecer la cultura de la tierra, del cielo en la tierra, ese era la meta original de Dios, establecer esa cultura aquí en la tierra. Y esa meta original se va a cumplir. Se va a cumplir. Así que, pues no ha llegado, lo estamos esperando. Y le decimos a Dios, venga a tu reino, hágase, hágase. Eso es un verbo, hágase. Esa palabra viene del griego penateto, que quiere decir sea hecha. Cuando decimos hágase, sea hecha. Dando a entender que aquí, en mi vida, porque le sirvo a Rey de Reyes y Señor de Señores, fui transportada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo estoy en el reino de la luz y si le digo a Dios, hágase, sea hecha, le estoy diciendo, tú eres soberano. Tú eres soberano sobre mi vida, sobre lo que tengo, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi esposo, sobre mis bienes. Tú eres soberano. Y tú cumplirás tu propósito en mí, Salmo 138. Tú cumplirás tu propósito en mí. Quiere decir que pase lo que pase, el soberano Dios va a cumplir su propósito en mi vida. Eso es así, tú cumplirás tu propósito en mí. Romanos 8 dice, todo obra para bien de aquellos que aman a Dios y que conforme a su propósito han sido llamados. Te estoy diciendo, hágase. Tú eres mi rey y tú cumplirás tu propósito en mi vida. Tú eres soberano, lo que tú hagas está bien hecho. Mire lo que usted está orando. Porque a veces oramos. Y cuando éramos católicos más. Porque si cometías pecado, ibas al sacerdote. Y si te habías hecho algún pecado, el sacerdote te decía, reza. Depende de tu pecado. 10 Padre Nuestro y 30 Ave María. Y entonces uno iba a rezar. Y lo decía, por lo menos yo cuando era chiquita, lo decía bien rápido, Padre Honesto, que se lo santificado, para acabar ligerito. Porque si me mandaba a rezar, pues yo los quería acabar rápido. Para estar después la próxima semana con el mismo cuento. Porque volvía hacia lo mismo y me aumentaban la dosis. Hágase. Con la boca es un mamey. Pero cuando Dios te diga, quiero a tu hijo. ¿Eh? Cuando Dios te dice, dame tu esposa. Hágase
Tú eres soberano, ¿sí?
Tú eres soberano. Hágase tu voluntad. La voluntad de Dios está por encima de mi voluntad. La voluntad de Dios está por encima. Ven acá, Tony. De mi voluntad.
Esto ya yo se lo dije, pero ahora es visible. Mírate para allá. Él no es mesiánico. Mírate para allá. De espalda. De espalda, papá.
Uso y costumbre.
De espalda. Baja la cabecita un poquito. Esto se llama una kipá. Los hombres en Israel no pueden ir al muro de los lamentos si no se ponen una kipá. Y el grupo que nosotros llevamos a Israel, uno de los hermanos, de esos enmandados puertorriqueños como somos nosotros, se mandó para allá, para el muro de los lamentos, y allí puso las manos, y cuando él estaba allí orando, vinieron los judíos y lo agarraron así por los hombros y lo sacaron. Y lo llevaron hasta afuera. Y ellos tienen allí, porque esta kipá, él la compró en Israel y se la trajo para acá, pero ellos tienen allí unas kipás de cartón para los que entren sin kipá. Y cogieron al hermano y ¡pa! Le sembraron la kipá en la cabeza. Él no los entendía porque ellos eran hebreos. Le sembraron la kipá en la cabeza y le hicieron como vete ahora a orar. ¿Sabe lo que significa esa kipá para los judíos? Para el pueblo de Israel. Ellos se ponen esa kipá como símbolo que uno más grande que yo está sobre mí. Gracias, Pa. Uno más grande que yo está sobre mí. Cuando yo le digo, hágase tu voluntad, es que la voluntad de Dios está por encima de la mía. Mire lo que estamos orando. Amén. Tu voluntad. Esa voluntad de Dios, a veces la desobedecemos, la malinterpretamos, la confundimos y la ignoramos. La desobedecemos, la malinterpretamos, la confundimos y la ignoramos. Aceptar la voluntad de Dios no es sentirse. ¿Por qué? Porque yo le digo todo esto. Porque Cristo vino a establecer un reino. Él está a través del Espíritu Santo, a través de la predicación, a través de llevar las buenas nuevas de salvación, está introduciendo gente, hermanos, hombres y mujeres que quieran salir del reino de las tinieblas, del gobierno de las tinieblas, entrar al gobierno de la luz. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Y nosotros nos matamos por los gobiernos. Nos matamos por los gobiernos de los hombres. Y Dios pone reyes y quita reyes. Sí, hoy están votando en Venezuela. Y la situación allá está difícil. Pero yo veo hermanos que le sirven al Señor y que ya salieron del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y cuando llega el tiempo de las elecciones, dice: yo soy popular. Y se sientan al lado del otro y dicen, yo soy PNP. Están diciendo que son del gobierno de ¿quién? De la tierra. Todos esos gobiernos son ilegales. El único gobierno legal es el gobierno del rey. ¡Ese es el único! Así que, si Él me transportó del reino de las tinieblas al reino de la luz, y yo le digo a Él, hágase tu voluntad en los cielos, así también en la tierra, si yo conozco al Señor, ¿quién es el que va a hacer esa voluntad? Yo. Yo. ¿Sabe qué? La gente tiene que ver la voluntad de Dios en tu vida. Porque tú estás estableciendo, hasta que Él venga en un reino visible, tú estás estableciendo hoy y ahora el reino de Dios en la tierra. El Espíritu Santo es el gobernador, pero tú y yo somos los embajadores. Los embajadores de ese reino. Para nosotros acá es difícil entender la cultura de un reino, porque nosotros acá no hemos tenido reyes en Puerto Rico, solamente gobernadores. Pero los que están acostumbrados, como en Inglaterra, en España, ustedes saben que ven a los reyes y se inclinan, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque se va a doblar toda rodilla delante de Él. Amén. Así que la gente tiene que ver la voluntad de Dios en mi vida. Lo ven por mi conducta, por mi manera de vestir, por mi forma de hablar, por mi manera de amar. La gente tiene que ver a Dios a través de mi vida. Tienen que ver que no hay otro reino como este reino, que este reino es único. Yo hablo distinto, yo vivo distinto, yo visto distinto, yo me muevo en forma diferente, mi conducta es distinta. Yo no hago lo que hace el reino de las tinieblas en la tierra. Yo estoy estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Yo soy un embajador de Cristo en la tierra. Y la gente tiene que ver la vida de Cristo a través de mí. ¿Sabes qué? Nosotros, los que hemos sido trasladados al reino de Dios, somos los únicos que entendemos la voz de Dios. Como al principio, Dios se comunicaba con Adán y Eva, así Dios se comunica contigo. Dios te habla. ¿A cuántos Dios le habla? Dios nos habla y nosotros lo podemos entender. El mundo no lo entiende. Nosotros lo podemos entender. A veces cuando uno dice, Dios me habló, los que están al lado te miran y abren así los ojos. Si no tienen al Señor, ¿cómo que Dios le habló? ¿Cómo que Dios le habló? Ellos no lo entienden, pero cuando tienen el día malo, cuando necesitan la oración, buscan a aquel que está en el reino y le dicen, oye, ora por mí porque yo sé que Dios te escucha. Porque tú tienes algo distinto, tú tienes algo diferente, tú vas a establecer el reino de Dios en la tierra. La gente quiere ver eso. Hay gente que se pregunta, ¿cómo tú puedes estar en un culto 3 horas? ¡Qué aburrimiento! ¿Cómo tú puedes estar en un culto 3 horas? Y no te cansa, y no te duerme, y no te da hambre. ¡Aleluya! Pero es que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y cuando venimos a adorar al Rey, y cuando venimos a bendecirlo, pasan las horas y nos sentimos felices. Aceptar la voluntad de Dios no es resignarse o estar en un estado de derrota. ¿Cómo tú estás, mijo? Aquí resignado. Hay que tener, mire, antes en Puerto Rico se acostumbraba, si se moría alguien, la gente iba a sobarlo y a ponerle la mano y le decía, ten resignación. Resignarse es un estado de derrota. Aceptar la voluntad de Dios no es sentirse derrotado. Aceptar la voluntad de Dios no es sentirse resentido.
Porque hay gente que le pasan cosas y se enojan con Dios.
Se enojan con Dios.
Yo sé que no es fácil, pero una vez una hermana dejó de ir a la iglesia porque el marido se enamoró de otra mujer. Y cuando yo me la encontré, yo le dije, ¿cómo estás? Pues, ahí. ¿Por qué no has vuelto? Es que mi marido se fue con otra mujer. Ah.
Él se fue.
Y Dios se fue. ¿Qué te hizo Dios? No, Dios no me ha hecho nada. Entonces, ¿por qué te has alejado de Él? Así que no es sentir resentimiento, tampoco es decir, bueno, acepto la voluntad de Dios, no vaya a ser que me castigue o que me obligue. No, escúchame, aceptar la voluntad de Dios, número uno, es aceptar su amor. Aceptar la voluntad de Dios es aceptar su amor. Cuando suceden cosas en nuestras vidas, nunca pienses que son para destruirnos. Suceden cosas en nuestras vidas y el Dios que me ama, aleluya, sabe lo que es lo mejor para mí. Él ve más allá de lo que yo puedo ver. Aceptar la voluntad de Dios es aceptar su sabiduría. ¿O tú eres más sabio que Dios? ¿Tú eres más sabio que Dios? Es aceptar su sabiduría. Aceptar la voluntad de Dios es aceptar su cuidado. Cuando te esté sucediendo algo que te duela y que no entiendas, dile al diablo, yo acepto el amor de mi rey. Yo acepto el cuidado de mi rey. Yo acepto la sabiduría de mi rey. Yo acepto su voluntad. Y cuando tú la aceptas de esa manera, vives en descanso y vives en paz y vives tranquilo y vives confiado. Y caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. El cuidado de Dios es algo glorioso. Pero el saber que yo he sido trasladado en el reino original que Dios estableció en la tierra, eso es digno de gozo, de alegría, de alabanza, de magnificencia. Eso es digno de brincos, de saltos, de alboroto, de pito, de gloria. Si nosotros lloramos por las cosas bobas de la tierra. Ayer mi nieto estaba llorando porque perdieron los Capitanes. Aleluya. ¿Sabes qué? No importa quién gane, no importa quién pierda, no importa lo que venga, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Ponte de pie en esta mañana. Tú estás aquí en la tierra y estás aquí en CCA porque Dios te trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Tú eres un embajador, tú eres una embajadora del reino. Tú tienes que establecer la cultura del reino en la tierra sin temor. Mire, cuando los hombres quieren establecer una cultura, ¿sabe lo que hacen?
Porque eso es gobernar la mente. Dice la Escritura que como es tu pensamiento, así eres tú. Gobierna la mente. Y para poner gobernar la mente, establecen leyes. Establecen leyes. Para que la gente lo vea como qué, como normal. Eso es normal. Para que todo el mundo lo vea como normal. Normal para los del reino de las tinieblas. Pero que estamos en el reino de la luz, no importa las leyes que establezcan en la tierra. Aleluya. A mí la ley que me rige es la que estableció el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Mire si se confunden. Mire si se confunden. Mire, en Estados Unidos matan más, en 6 meses, más de 500,000 de niños en aborto. Y el aborto está legalizado. Y ellos dicen que eso no es ninguna vida. Ayer encontraron un feto en una playa, por allá aquí en Puerto Rico. Y al policía que están entrevistando le dicen: ¿saben quién fue? No, no sabemos. Estamos buscando a la persona, a la mujer. Estamos yendo a los hospitales a ver si ha ingresado alguna mujer. Si fue un aborto natural, pues no hay problema. Pero si fue un aborto provocado, se le van a formular cargos por asesinato. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que después que el feto tenga vida y tantos meses, no se puede matar. Y no los matan todos los días. ¿En qué quedamos? ¿Te peinas o te haces rolo? Porque el aborto está aprobado. Y todos los días en las clínicas de aborto matan miles de criaturas. Y eso lo establece las leyes del reino de la tierra. Pero la ley del reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Me dice otra cosa. Se van a poner las cosas difíciles. Y agárrate bien la falda y agárrate bien los pantalones. Porque aquí en las Escrituras dice: varón y hembra los creó Dios. Varón y hembra. Y lo único que pueden engendrar es un varón y una hembra. No, pero vamos a acomodarlo a las leyes de la tierra. Porque ya hay muchos estados en que se pueden casar varones con varones. Ustedes saben el disparate más grande que yo escuché los otros días, porque yo le dije al Señor: ¿hasta dónde vamos a llegar, Señor? Fue una persona y le dijo al juez: yo me quiero casar conmigo mismo. Yo me quiero casar conmigo mismo. Hágame la ceremonia porque yo voy a casar conmigo. Parece un chiste, pero está pasando. Y esa es la cultura que permea sobre la tierra. Pero tú y yo estamos aquí todavía. Estamos sanitos. Podemos proclamar la verdad del Evangelio, la verdad del reino de Dios. Y mientras tú estés aquí en la tierra, el anticristo no se puede manifestar. Porque mientras la iglesia está en la tierra, está estableciendo, cuando camina por este mundo que se pierde, por este mundo de maldad, vas estableciendo el reino de Dios. Aleluya. Y vas diciendo, como un día dijo Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Es necesario que tú y yo establezcamos el reino de Dios, no religiones. No religiones. La religión nos ha separado. Yo viví una época en que la religión era tan terrible que los únicos que se salvaban, y lo voy a decir porque era así, eran los pentecostales, y todos los demás se iban para allá. Y si te ponías pantalones, te ibas para allá. Y si tenías barba, te ibas para allá. Y si tenías bigote, te ibas para allá. Y si te ponías falda mahón, te ibas para allá. Las religiones nos han destruido. Pero tú y yo no somos religiosos. Tú y yo somos embajadores del reino. Levanta las manos al cielo. Levanta las manos al cielo. Levanta las manos al cielo, yo pertenezco al reino. Aleluya, hágase tu voluntad, Señor. Levanta las manos y dile primero al Señor: venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, Señor. Hágase, sea hecha tu voluntad en los cielos, así también en la tierra. Adoro tu nombre, tú eres mi rey y tú eres el que gobiernas mi vida. Te amo, Señor, con todas las fuerzas de mi corazón. Adoro tu nombre, ayúdame a permanecer firme, ayúdame a permanecer fiel en medio de todo lo que venga. Ayúdame, Señor, mientras haya espíritu dentro de mí, ayúdame a establecer tu reino en la tierra mientras yo esté aquí. Y algún día volveremos contigo para reinar por la eternidad. Te amamos, Dios. Tu reino es el único reino legal porque vino del cielo. Denle un aplauso al Rey.